Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...27 de enero de 1945... hoy se cumplen 75 años... El soldado ruso del Ejército Rojo, Yakov Pichenko, abre de par en par una puerta de hierro con el letrero Arbeit macht frei. En alemán, el trabajo libera. En ese momento, entra en el infierno. Años más tarde, el propio soldado Yakov Pichenko recordaba así aquel momento. En la sombra advertí una presencia, se arrastraba en el barro ante mí. Se dio la vuelta y apareció el blanco de unos ojos enormes, dilatados. Callamos. Desde lejos nos llegaba el eco amortiguado de las explosiones. De los dos, solo yo sabía que eran los disparos de la artillería alemana que se retiraba. Pensé que era un espectro, dudé si yo estaba herido, incluso muerto. No, no estaba soñando, estaba ante un muerto viviente. Y detrás de él, detrás de la niebla oscura, intuí decenas de otros fantasmas. Huesos móviles, unidos por una piel seca y envejecida. El aire era irrespirable, una mezcla de carne quemada y de excrementos. Nos cogió de sorpresa el miedo a contagiarnos, la tentación de escapar. No sabía dónde me encontraba y un compañero me dijo que estábamos en Auschwitz. Entonces avanzamos sin decir una palabra. Más explícito fue Anatoly Shapiro, el oficial que dirigía al batallón que liberó el campo. Shapiro escribió: vimos algunas personas vestidas con harapos. No parecían seres humanos, eran puro hueso. Les dijimos que eran libres, pero ellos no reaccionaron. No podían mover la cabeza ni decir una palabra. Claro, fíjate el dato. Allí solo quedaban 2.819 supervivientes de más de un millón de personas que mataron allí. Los soldados del Ejército Rojo no fueron los únicos en presenciar aquel horror. El comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Dwight Eisenhower, convocó días después a los corresponsales de guerra para que quedara constancia del infierno. Cuentan que dijo: dejen todo registrado, consigan las películas, encuentren a los testigos, porque en algún lugar, a lo largo de la historia, alguien se levantará y dirá que esto nunca ocurrió. Hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. 75 años después, todavía mantenemos en la memoria uno de los mayores horrores, si no el mayor, que el ser humano haya generado. Claro, la pregunta, ¿nos estamos olvidando de lo que se vivió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? O dicho de otra forma, ¿crees que lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial es solo cosa del pasado, aunque en términos históricos ocurrió antes de ayer? Hoy, en nuestro tema del día, nos vamos hasta Auschwitz y a su infamia.
La estación de Auschwitz era muy, muy pequeña y cuando venía el tren teníamos que bajar y chillando, los perros también y los alemanes con la matraca. Entonces hay uno que hablaba el griego y ha dicho: los hombres de una parte y las mujeres por la otra parte.
Así recuerda Ned Cavelli su llegada al campo. Tenía 17 años, hoy tiene 94. Y esta mujer de origen sefardí Hoy es una anciana frágil, de pelo blanco. En sus ojos negros se ve una vida plena, con dos hijos, tres nietos, pero también se muestra es imposible soportar el dolor del holocausto. De voz y aspecto quebradizo, en su piel blanca, además de sus venas, destaca la tinta oscura de su antebrazo izquierdo con un número impreso. Como acabas de escuchar, las pocas fuerzas que aún conserva las dedica a que no se olvide el horror. El día que entró en Auschwitz, Annette dejó de ser Annette para convertirse en 4065.
Está claro. Yo, cuando vino la hora mía, yo no dije nada. No tenía que tener los dientes apretados.
Fue lo único que hizo. Apretar los dientes para disimular el dolor. Y en ese momento empezó a vivir en el mayor campo de la muerte. No sé si has estado alguna vez en Auschwitz. Aún hoy, si lo visitas, puedes hacerte una idea perfecta de lo que se vivió allí. La tragedia se conserva en la atmósfera y te voy a invitar a recorrerlo. Yo lo hice no hace mucho. Lo hice con mi mujer, Pilar, con mis hijos. Y te puedo decir que pocos lugares del mundo, y mira que hemos viajado, me han impresionado tanto. Cuando empiezas el viaje desde Cracovia es imposible imaginar lo que te vas a encontrar. Te vas concienciando, intentas recordar lo que has leído sobre el holocausto, te intentas poner en aquel momento de la historia hace solo 75 años, pero es un ejercicio imposible. Cuando pasas bajo el arco que conforman las palabras Arbeit macht frei, el trabajo libera, lo que te entra es congoja, miedo, vértigo, pero también respeto y honra. No has hecho más que empezar. Lo primero que aprendes es que el tren, esa famosa perspectiva de las vías con la estación al fondo, eso no es Auschwitz, no, es Birkenau. Un campo casi anexo, prácticamente destruido por los bombardeos y porque se lo autodestruyeron los nazis, que contrasta con el escalofriante estado de conservación perfecto de los barracones de Auschwitz. Se conserva un vagón en vía muerta, giras 180 grados y se ve la estación. ¿Te crees que estás en un decorado de cine de tantas veces que lo has visto? Bueno, pues resulta que no. Aquello fue la estación terminó. Entramos en el campo, íbamos los cinco. Pilar, mis tres hijos, no podíamos ni hablarnos, Tan solo imaginar mínimamente, muy pero que muy de lejos, cómo se tuvo que morir allí. Los ladrillos de Auschwitz siguen siendo de granate, arcilla. No sé si los cristales y las ventanas son los mismos, pero lo parecen. Se trata de un complejo perfectamente urbanizado. Pabellones en línea, calles rectas, ángulos rectos. Pabellones para vivir, perdón por el verbo. Los hornos crematorios. El pabellón con la sala de Mengele, las cámaras de gas, las literas, los camastros y el frío. ¿Cómo es posible que un cuerpo humano soporte eso? ¿Hasta dónde llegan las ganas de vivir para aguantar aquel pánico? Bueno, en aquel escenario no tuve en ningún momento la sensación de estar haciendo turismo, ni siquiera turismo cultural, no. Tuvimos la sensación de estar rindiendo honor a un millón de víctimas. Las cámaras de gas y los hornos crematorios son sencillamente indescriptibles. Te doy mi palabra de honor y no sé si es un efecto o la sugestión, pero te juro que allí huele a gas. Es como si los ladrillos no olvidaran aquella atmósfera 75 años después. Justo en la puerta te piden silencio y te callas. Y parece que oyes a aquella gente expirar y a los nazis dando órdenes a gritos.
Salves, Juden und Bakterien und Leis und Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden.
Te juro que pensamos, ¿qué debe sentir un ser humano cuando se ve apelmazado, de pie, desnuda, tiritando, cuando notas que se abren las duchas, hueles y adiós? ¿Te dará tiempo a gritar? A lo mejor lo estaban deseando, para dejar de sufrir en vidas. Sales de esas cámaras ligeramente subterráneas y accedes entonces a los hornos y ves las chimeneas y piensas que por allí salieron las almas de millones de víctimas del odio más inimaginable que pueda poseer el ser humano. En Twitter y en Instagram he colgado algunas fotos. La verdad es que te da vergüenza hasta sacar la cámara. Es como robar la dignidad. En determinados barracones se exhiben inmensas vitrinas en paralelo a los pasillos donde consigues poner nombres propios. Me impactó hasta el horror la vitrina llena de pelo, melenas, pelucas, trenzas blancas. Cuando los soldados del ejército soviético entraron en Auschwitz, se encontraron almacenes inmensos con los cabellos cortados, rapados y afeitados que pertenecieron a los presos del campo. Pensar que cada cabello de esa inmensa montaña de pelo perteneció a alguien. ¿Sabes qué hacían con ese pelo? Bueno, pues se apelmazaba, se prensaba y se fabricaban zapatillas para los marineros de los submarinos nazis y suelas para los trabajadores de trenes e industrias. Ese cabello se llegó a utilizar para el relleno de los abrigos de los soldados nazis y así combatir el frío. En la siguiente enorme vitrina había maletas, cuadernos y en otra objetos de loza, cacharros, cubiertos. Impresionante la de los zapatos. Bueno, pues 75 años después se aprecian los colores todavía. Las canas, los pelos rubios, melenas castañas y negras. El hospital de Mengele, estaba separado de la zona de los hornos y las cámaras. Me pareció más un laboratorio de experimentos que un centro mínimamente médico. Y me impresionó saber que Mengele murió en 1979. ¿Cómo pudo seguir viviendo un monstruo así? Porque desde que se cerró Auschwitz, el ángel de la muerte siguió 34 años vivo. Vimos unas camillas muy cutres, muy pequeñas, instrumental que en vez de quirúrgico parecía instrumental de tortura. Ese lugar, ese pabellón cobra un significado distinto después de escuchar el testimonio de Annette Gabelli. Ella entró al campo con 17 años y precisamente la destinaron al hospital. Hablar de esto como una clínica es una ironía porque en aquellos barracones no se intentaba curar a nadie. Allí Mengele experimentaba con los presos y Annette lo recuerda así.
Y los pequeños, los nenes, le decían papá a Mengele.
Una mujer tuvo un bebé, un pequeño, y a Nea la ataron las manos y los alemanes querían saber cuánto tiempo este chico va a quedar sin beber leche, cuántas horas va a vivir. ¿Cree usted una cosa así? ¿Es posible de hacer cosas así?
Otro lugar que cobra una dimensión distinta después de escuchar a Annette es el famoso muro de los fusilamientos.
Nel campo había un sitio, y es la Mur del Amor. Había una señora mexicana que estaba al campo mucho antes que mí, y tenía un amigo polaco. Y una noche ella se vistió de SS y él también, y se marcharon. Se fueron del campo. 3 días después los cogieron, estaban encolgados, y es la Mur del Amor.
Y allí dejaron los cuerpos, colgados para que sirvieran de escarmiento a quien osara buscar la libertad. El muro de los fusilamientos está casi al final del recorrido por Auschwitz, justo al lado. Allí recordamos una sala donde, si te cuentan, almacenaban a los prisioneros antes de la ejecución. Ese es el famoso muro donde el Papa Francisco rezó solo ante la pared. ¿Recuerdas la foto? Cuenta que era tal el hacinamiento y la presión que sufrían los condenados en su propia montonera antes de ser fusilados, que muchos morían asfixiados y quedaban de pie, aprisionados entre los vivos. Es increíble, que Dios me perdone, pero allí, ante ese muro, tienes la impresión de que los que cayeron ante el pelotón de fusilamiento fueron unos afortunados. Se cumplen 75 años desde que un batallón del ejército soviético descubrió el infierno. Tal día como hoy, hace 75 años, se liberó el campo de exterminio de Auschwitz. Pero aquello no fue el final. Algunos polacos, descendientes de aquellos polacos judíos, te cuentan que la época soviética fue igual o peor. Por mi experiencia, debería ser obligada la visita a Auschwitz-Birkenau para todos los estudiantes europeos, para oler hasta dónde llegan los extremos del odio humano, para no repetir la historia y para sentir, aunque sea mínimamente, imaginar lo que debieron sentir aquellos europeos, aquellos judíos.
La solución final a la cuestión judía fue una operación nazi cuyo objetivo era asesinar a cada judío que lograra encontrar y atrapar, incluyendo toda cosa judía que lograra encontrar y exterminar.
Hoy en nuestro tema del día estamos recordando los 75 años de la liberación de Auschwitz y hemos escuchado a algunos de los supervivientes. Te he descrito cómo es. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Emilio Sanz Francés, nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Pues encogido, Ángel, pero buenas noches.
Es que hay que estar e intentar recordarlo. Es insoportable. ¿Cómo surge el antisemitismo? ¿Y por qué?
Mira, Ángel, esa es una de esas preguntas que se podía decir que es que nos remontan a los lugares más oscuros de la conciencia europea. Están los que pueden pensar que el antisemitismo es un fenómeno que nace en su sentido moderno con el Tercer Reich y que, afortunadamente, muere con él. Sin embargo, el antisemitismo ha sido una especie de siniestro compañero de la historia de Europa a lo largo de muchísimos siglos. Estoy recordando, y el otro día además lo comentaba en clase, que cuando la peste negra asoló Europa, cuando la Edad Media parecía que quería anunciar su fin, cuando la epidemia se hizo sentir en las ciudades, ¿a quién se le señaló, a quiénes se les culpó, quiénes se consideraba que eran los responsables? Los judíos, ese grupo pequeño, diferenciado, al cual se le podía, por lo tanto, achacar todos los males. No fue solamente España la que expulsó a los judíos. España fue la última en expulsar a los judíos después de una letanía de reinos europeos que quiso prescindir de ellos. Y si cabalgamos en el tiempo, llegamos al siglo XIX en el que los pogroms rusos eran algo generalizado. Llegamos a un antisemitismo que en algunas ocasiones es racial, sobre todo a finales del siglo XIX, pero que también es un antisemitismo fruto de ser los judíos, se les dice, la raza deicida. Ha estado siempre, es lo que te quiero decir, presente entre nosotros.
Se crean guetos, se les aparta, se les recluye, y luego llegan los campos de concentración.
Estamos en un momento único de la historia. Praga, junto a Berlín y Viena, han sido elegidas para ser las primeras ciudades libres de judíos del nuevo Reich. Todos los judíos deberán entregarse de forma inmediata en la comisaría más cercana.
Emilio, ¿qué significó ciudades libres de judíos? Y claro, ¿qué se empieza a hacer con ellos?
Bueno, Ángel, es el camino hacia la solución final. Los alemanes comienzan, los nazis comienzan desde 1935 con las leyes raciales, las leyes de Nuremberg. Después llegará la noche de los cristales rotos, 1938. Lo que se busca, el fin es claro, deshacerse de ellos. Se busca lo primero que abandonen el país. Se busca sanar, digamos, que a una sociedad que se considera enferma por el tumor, valga la expresión si se me permite, era la que se utilizaba, que suponían los judíos, y que esa sociedad, una vez librada de esa peste, sería una sociedad pura. Fíjate que Hitler llegó a decir que si existía el buen judío, se le preguntó, ese buen judío sería el que acabaría con su vida, porque sabía que era el portador de una enfermedad que tarde o temprano vendría a la luz.
Dos preguntas muy concretas. ¿Quiénes fueron los responsables directos, además de Hitler?
Mira, Ángel, esa es una de las preguntas más complicadas que yo creo que nunca me has podido hacer en esta sección. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Podemos decir los nombres de los grandes jerarcas nazis, de Hitler, de Himmler, de Heydrich, de Eichmann, los que estaban sentados en la conferencia de Wannsee, que celebramos además, conmemoramos más que celebramos la semana pasada, el aniversario en enero del 42 se celebra esa conferencia. Pero vamos bajando a los rangos altos e intermedios del ejército alemán, a los colaboradores necesarios, y te das cuenta con que estuvieron los héroes que se resistieron ante el horror, estuvieron la mayoría que callaron y que sospechaban lo que pasaba, y que hubo toda una élite de un régimen político en uno de los estados más sofisticados de Europa y con una historia más rica, que colaboraron entusiastas con lo que estaba sucediendo.
Auschwitz era algo no impresionante. Había una calle central donde la gente, corridas, le pegaban a la gente, le ponían en fila y se la llevaban. No se entendía nada, nada, sin comida, sin nada, nada. Había tanta hambre y tanto frío que mucha gente se tiraba arriba de los alambrados eléctricos. Decían Schmeichel.
Es la imagen que no puede borrar de su cabeza Jacobo Drachmann. A sus casi 85 años, disfruta de una vida familiar junto con su mujer, sus hijos, en Israel. Relata con una firmeza increíble su experiencia tras sobrevivir a 3 campos de concentración. Auschwitz fue el que más le marcó. Allí perdió su inocencia como niño, tenía solo 9 años, cuando se bajó de un vagón en Birkenau junto a sus padres y descubrió la realidad.
Cuando se abrieron las puertas corredizas, era algo terrible lo que yo vi. Alambradas, reflectores, perros, alemanes. Debe ser un manicomio esto. Hasta que salió de la casilla un señor que decía que era médico. Josef Mengele, decía Mengele, con una lista. Y empezaron, ¿dónde están los 500? Acá hay 250 y las mujeres están en el fondo. Ya ni veía a mi madre, no la vi más.
Le metieron en una sala, le ducharon, le pusieron un pijama de rayas, le raparon la cabeza. No se separó de su padre y el cielo, teñido de negro y el intenso humo que salía de unas chimeneas que no daban abasto, pues todo le hizo darse cuenta de la crueldad a la que podía llegar el ser humano.
De arriba salía un humo, un olor a carne quemada y a humo. Vino el alemán y dijo, si alguien tiene algo, que lo ponga acá adentro. Porque dentro de poco ustedes entran por esta puerta que está acá y salen por la chimenea que está allá arriba. Yo fui corriendo a la de mi padre, digo, papá, ¿nos van a quemar? Mi papá decía, cállate, Yánqueles, cállate, cállate. Él sabía ya. Tenía un pedazo de pan, me dice, comételo rápido antes que sea tarde. Se ve que el fuego del crematorio no daba abasto. Quemaba la gente afuera.
Siempre fue un pillo, don Jacobo. Por las mañanas salía a intentar robar algo de comida porque quien no comía acababa muriendo. Él mismo lo sabía por experiencia. Había visto morir a muchas personas en su barracón. Además, se movía por todo el campo para intercambiar zapatos, ropa, comida. Bueno, uno de esos trueques fue, le pillaron los alemanes.
Trajeron a 400, 500 niños de Lituania y iban bien vestidos. Me arrimé y le digo, yo tengo pan. ¿Alguien tiene zapatos? Y empecé, me conseguí zapatos, me conseguí un gorro, me conseguí guantes. Businessman. hasta que las agarraron a ellos y me agarraron a mí también.
Se encaminaron entonces a la cámara de gas. No tenía ninguna salida, tenía que hacer algo para evitar entrar en esa sala donde no paraban de salir cadáveres. En ese momento escapó corriendo de la fila y sin dudarlo se dirigió hacia uno de los mandos alemanes.
Le levanto la mano y le grito Heil Hitler. ¿Lo qué me dice? Me querían agarrar los alemanes. Hay un momento, dijo. Un momento. ¿Qué es lo que quieres? Dijo, yo no soy de esta gente. Y empecé a hablarle. Y Heil Hitler a cada rato se reía en la carcajadas. Se me agacha y me dice, was wolltest du denn? ¿Qué es lo que quieres? Y yo le digo, ich wollte leben. Quiero vivir. No, Laus, vete de aquí. Me echo.
Y vivió. Y consiguió aguantar hasta enero de 1945, cuando finalmente el campo fue liberado y los alemanes se quitaban los uniformes para huir. Fue el momento en el que empezaron a creer que acababa su pesadilla. Jacob estaba en Auschwitz en el momento de su liberación hace 75 años. En los días y meses posteriores solo fueron conscientes del horror aquellos soldados rusos que entraron en el campo. Ellos fueron los primeros en contarlo. Escucha atentamente algunos de sus testimonios años después. Nunca jamás se curaron de la impresión. Soldado Iván Martinushkin. Tenía 21 años aquel enero de 1945.
Era difícil verlos. Recuerdo sus rostros, especialmente sus ojos, que evidenciaban la trágica experiencia. Vimos gente torturada y desnutrida. Podíamos ver en sus ojos que estaban felices de haber sido salvados de este infierno.
Soldado Letnikov. 20 años.
¿Puedes imaginar cuántas personas deben haber quemado los alemanes ahí? Al lado de este crematorio destruido hay huesos. Huesos y pilas de zapatos que llegan a varios metros de altura. Hay zapatos de niños en la pila. El horror es total. Es imposible de describir.
¿Puedes pensar que la impresión que causó la liberación en estos soldados fue debido a su edad? ¿A que no estaban lo suficientemente curtidos? Pues no. Este batallón del Ejército Rojo había entrado ya en otros campos de exterminio. Sus ojos habían visto ya muchas atrocidades, pero, fíjate, para salir de dudas, escucha al comandante Anatoly Shapiro.
Había visto mucho en esta guerra. Había visto a gente inocente morir, gente colgada, gente quemada, pero no estaba preparado para Auschwitz.
Profe, Emilio San Francés, ¿cómo llega el Ejército Rojo a Auschwitz? ¿De dónde venían?
Pues mira, Ángel, llegan de una, vamos a llamarla, epopeya del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, casi coincidiendo con el desembarco en Normandía. Ha comenzado en el este la Operación Bagration, que es un avance masivo, imparable del Ejército Rojo, que hace que la última capacidad del ejército alemán de resistir se desmorone. Con lo cual tenemos que pensar que estos soldados lo habían visto ya todo. Venían prácticamente desde las puertas de Moscú, desde las puertas de Stalingrado, en un avance que no hay que olvidar, fue el responsable de un porcentaje elevadísimo de la destrucción del Ejército Rojo. Ya están en territorio polaco, ya se avecinan al territorio alemán y muy cerca ya de la victoria se encuentran con esto, con el horror hecho carne en la tierra.
¿Qué hicieron los mandos rusos al encontrar aquello?
Vamos a decir que tuvo más interés por un distinto índice de prioridades los aliados occidentales que la Unión Soviética en poner de manifiesto lo que había sucedido. Como tú muy bien has dicho, hemos visto lo que dijo el general Eisenhower, pues otros generales como Horrocks, etcétera, fueron los que hicieron desfilar a la población de los lugares cercanos. Hablo ya de campos que se encuentren en Alemania, no de Auschwitz. Pero el Ejército Rojo, si bien puso de manifiesto lo que sucedía, como tú sabes, después perpetró crímenes también extraordinariamente significativos en territorio polaco, con lo cual no fueron los principales protagonistas del conocimiento de lo que había pasado. Y piensa que, fruto de ese velo de misterio con respecto a la brutal realidad, no es hasta los años 60 que se produce en Alemania el primer gran juicio contra los crímenes del campo de Auschwitz.
Te iba a decir, se tardó mucho en tomar conciencia. Y no sé si hoy se tiene del todo.
Pues mira, Ángel, el otro día me acuerdo que Herrera entrevistaba a Ana Palacio por un artículo que ha publicado sobre este tema.
La metáfora del canario.
Exactamente. El antisemitismo es el canario en la mina. Es el termómetro de la salud de una sociedad. Y lo decía yo antes, ha estado siempre con nosotros y tenemos que estar muy pendientes porque no es una cosa más. Es lo que decía, el termómetro.
27 de enero de 1945, hoy hace 75 años, se liberó el campo de exterminio de Auschwitz. Hoy te lo estamos contando en nuestro tema del día. En un momento, dame un par de minutos, te contamos si nos estamos olvidando de las lecciones tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal, Belén?
Pues conmocionada un poquito.
Flipando, ¿eh? Mensajito de Mutua.
Decidiste cambiarte a la Mutua para pagar menos por tu seguro y luego ¿qué? Luego tuviste un problema y solucionado en una sola llamada, porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expósitocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca megamillonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca megamillonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Converti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 al 29 de enero, solo en Conforama.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
...27 de enero de 1945... hoy nuestro tema del día, 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Nos vamos hasta ese este de Europa. Rosalía Sánchez, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosalía, ¿cómo han transcurrido los actos de homenaje? Hazme la crónica del día en Auschwitz.
Bueno, pues ha sido muy intenso. Lo primero fue
un servicio religioso ecuménico y dar entrada a los miles de invitados y sobre todo el complicadísimo protocolo que suponía tener a 60 jefes de Estado y Gobierno al mismo tiempo, todos teniendo que cumplir con un protocolo mínimo. Pues en Auschwitz ha sido, ya digo, la primera parte del día, intensa y complicada. Después ha llegado los testimonios de cuatro supervivientes, que ha sido la parte central de los actos, ¿no? Y ahí, bueno, pues esa es la parte más estremecedora, ¿no? Porque han ido pues silvanando todos esos recuerdos del infierno de Auschwitz. Pero lo hacían esta vez, fíjate, Ángel, con un propósito muy claro, que era el de escribir su propio testamento histórico de como testigos, ¿no? Porque son muy mayores ya, saben que no van a acudir a muchos más de estos actos conmemorativos que cada 27 de enero se celebran desde 2005, pero que suelen concentrarse más en los aniversarios más redondos, ¿no? Muchos de ellos son conscientes de que posiblemente sea la última vez que están y han hecho muchísimo hincapié en dos puntos, diría yo. Uno, la exigencia de que no perdamos la memoria de lo que ocurrió en Auschwitz. Y dos, su advertencia contra la indiferencia hoy en día ciudadana ante lo que ocurrió y sobre todo ante lo que ocurre. No se han querido limitar solamente al antisemitismo, que naturalmente han hablado de ello, sino también se han extendido al abuso contra cualquier minoría. Ha sido muy bonito el testimonio de Stanislav Zalensky, que ha dicho que Auschwitz no era solo el campo, que empezó mucho antes, que el primer día que se prohibió a los judíos sentarse en un autobús y nadie protestó y nadie luchó contra eso, que ahí empezaba Auschwitz. Y ha deslizado un par de ideas pues muy profundas, creo yo. Le ha dicho que la democracia no solamente se define porque gobierne la mayoría, sino también porque se protege a las minorías. Y ha dicho que a mí me ha estremecido cuando lo decía, cada vez que un poder rompe con la Constitución o con el contrato social, ahí está empezando Auschwitz.
El pasado viernes lo comentaba Emilio Sanfrancés, la exministra de Exteriores Ana de Palacio. Hacía un análisis precisamente sobre el antisemitismo que apuntaba Rosalía Sánchez y dejó esta frase.
La idea del antisemitismo es fundamental y cuando vemos rebrotar los sismos, los nacionalismos excluyentes, los populismos que desprecian las libertades y vemos rebrotar sobre todo el antisemitismo, pues vuelvo a la imagen del canario en la mina. Esa es la importancia.
El antisemitismo. Hemos intentado rascar. Hemos buscado a alguien que nos pueda hablar desde allí, desde el corazón de Polonia, del antisemitismo en Europa. Malgorzata Meslibiec es una profesora de la Universidad de Silesia, vicedirectora del Departamento de Ciencias Políticas. Profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Traducido al español, con permiso, para mí es más fácil, ¿te puedo llamar Margarita?
Sí, por supuesto.
Pues muchas gracias, profesora Margarita. Das clase a jóvenes que no han vivido en primera persona Auschwitz, los acontecimientos políticos previos. ¿Es un asunto superado? ¿Las heridas han cicatrizado del todo entre la población polaca?
Me parece que es un tema todavía muy difícil. Es un tema que todos estudiantes que vienen a la universidad tuvieron que hablar sobre este tema en la escuela secundaria. Es imposible en Polonia terminar la escuela secundaria sin los exámenes finales, en cuales uno de los elementos muy importantes es la historia y cultura contemporánea, sobre la cual estamos pensando la historia y la cultura del siglo XX también. Entonces, entrando a la universidad, sí, me parece que ellos tienen mucha confianza y más que, bueno, Auschwitz, la ciudad se llama Oświęcim, está bastante cerca de Katowice, donde estamos nosotros, y la mayoría de los estudiantes visita este sitio que, claro, hoy en día es un museo, normalmente es una experiencia muy intensa, muy dura, sí. Pero sí, la mayoría tiene esta conciencia cómo esto funciona.
Yo tuve la oportunidad, y creo que el acierto, de visitar hace poco tiempo Auschwitz y Birkenau con mis hijos, ya mayores, y con mi hija adolescente, y fuimos los cinco. Y la experiencia que saqué fue que tenía que ser obligatorio para todos los colegios o institutos de Europa visitar campos de concentración para huir de los extremos y saber a dónde puede llegar la maldad del hombre. ¿Hice bien en ir con ellos?
Sí, me parece que muy bien. Una cosa que me llama mucho la atención, porque para muchos estudiantes en Polonia es también obligatorio ir durante su estancia en la escuela, van como una excursión de la escuela, podemos decir.
Sí.
Pero una cosa que me llama muchísimo la atención, que hoy en día eso parece un poco más, entre comillas, atracción turística.
Ya.
Hace poco que se entraba a este campo como al cementerio, con un poco ambiente diferente, y a veces me parece que es demasiado comercial, turístico.
Lo
es
entiendo.
Una experiencia dura y es memoria histórica, desde luego.
Sin duda, es una clase de historia, mucho más que una excursión. ¿Cómo se explica el auge de los movimientos ultras? Cuando digo ultras, me refiero neonazis o ultracomunistas en esta Europa del siglo XXI. Porque yo recuerdo en Polonia cómo me explicaban que el nazismo fue atroz, pero el stalinismo también.
Sí, pero si estamos hablando sobre la Europa del siglo XXI y miramos por el panorama político en distintos países europeos, podemos ver que cada vez podemos ver más extremos, que hasta hace poco, hasta por lo menos el crisis de 2008, en la política eso que dominaba era centro izquierda y centro derecha.
Sí.
Y ahora me parece que este margen de polarización, bueno, el margen de los extremos es mucho más ancho, y podemos observar que también discurso público, por eso es muy distinto. No se llama tanta atención para protección de minorías de tipo diferente. La historia muy dura me parece que, bueno, no tiene ya tanta significación como buscar un enemigo, y es, me parece, el problema más importante en la Europa contemporánea.
Uh-huh.
No tanto moderación, no tanto mirar por el otro con el cariño, con alguna atención para entenderle, para entender por qué es un poco diferente, pero más este tentación de buscar enemigo en la esfera pública. Y me parece que es el problema más importante.
Sí. Primo Levi escribió, comillas, comprender es imposible, pero recordar es necesario. ¿Estamos olvidando demasiado rápido las lecciones de la historia reciente de Europa?
No me parece. Me parece que historia es algo que llama atención, pero cada generación va a mirarlo un poco diferente. Hablando, por ejemplo, sobre esta experiencia terrible de Auschwitz y otros campos de concentración que Europa experimentó durante la Segunda Guerra Mundial, puedo decir también desde la perspectiva silesiana que no solamente estamos hablando sobre este tema. Por supuesto, no solamente en la academia, en la universidad, pero, por ejemplo, puedo recordar una película, El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes. Bueno, no es polaco, es un director húngaro.
Uh-huh.
Pero me parece que cada vez entra este tema, bueno, también a la cultura popular, y es como un tema. Y otro tema que según la generación lo estamos mirando un poco diferente. Por ejemplo, en Polonia, cuando yo era una chica de la escuela, se hablaba sobre Holocausto, sobre Auschwitz, de esta manera que han entrado por fin los representantes de las tropas armadas de Unión Soviética y se terminó todo el horror. Pero ahora vemos que después del año 1945, algunos subcampos de concentración todavía estaban utilizados, por ejemplo, de los comunistas,
sí,
¿no? Para luchar contra los alemanes que volvían después de la guerra. Entonces, cada generación lo ve de un poco diferente manera, lo está valorando, pero me parece que este tema, este trauma, esta tragedia, vuelve en cada generación y no me parece posible olvidarlo nunca.
Seguro. Yo recuerdo cuando estuve en Cracovia, nuestra guía, recuerdo que decía que para muchos polacos fue peor a partir del 46 que antes, precisamente por el comunismo salvaje de Stalin. Y ya para terminar, profesora Meslivich, los ismos, lo que llamamos las terminaciones ismos, los nazismos, los extremismos, los independentismos, en España tenemos el problema independentista catalán. ¿Nos estamos olvidando de que Europa es la mejor región del mundo? Lo digo porque esos extremos y esos populismos son suicidas, ¿no?
Me parece que el problema es que Europa cada algunos años vuelve a algo que yo llamo romanticismo, que es alguna manera de pensar no de la manera razonable sobre eso que es próspero, bueno para nosotros, como una marca europea, como un valor muy importante para todos nosotros como conjunto, pero demasiado a menudo estamos pensando sobre algunos particularismos, sobre algo que es muy emocional y en el resultado puede ser bastante peligroso. Y me parece que más en los tiempos difíciles, como por ejemplo los tiempos de crisis económica, buscar enemigo, buscar algo diferente en otras personas y culparlo, que bueno, mi situación no es buena porque son otros,
claro,
que tienen mejor. Entonces, esta tentación es un problema sobre el cual tenemos que hablar en Europa.
Malgorzata Meslivich, profesora Margarita, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Profesor de Historia, Emilio Sen Francés, ¿cómo titularías la lección Auschwitz 75 años después?
Pues mira, Ángel, simplemente el olvido en este caso es un acto criminal. Y el día que escuchemos algo como lo que has hecho hoy aquí, que yo creo que es de lo más importante que te he visto hacer, y no se nos encoja el alma, será demasiado tarde porque habremos superado el punto de no retorno.
Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Debería ser obligada la visita a Auschwitz-Birkenau para todos los estudiantes europeos, ¿eh? Para oler hasta dónde llegan los extremos del odio humano, para no repetir la historia y para sentir, aunque sea mínimamente, qué debieron sentir aquellos europeos, aquellos judíos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
The Brexit deal I have negotiated.
And for Brexit.
And el Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con La Linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el...